Ainhoa Fernández ya está libre. Ainhoa, madrileña, era uno de los tres cooperantes que permanecían secuestrados desde el pasado mes de octubre mientras trabajaban en los campamentos de Tinduf. En su ONG y sobre todo en su familia esperan ya su regreso a casa.
En estos 9 meses hemos ido a verlo en muchas ocasiones. En estos 9 meses nunca hemos dejado de, casi todas las semanas, comunicándonos con el novio de Ainhoa también y con todos ellos, y sufriendo, por supuesto, menos que los padres, porque eso, los que tenemos hijos sabemos que es imposible, pero sí sufriendo mucho las consecuencias de este secuestro tan horrible. Por lo tanto, la felicidad es total.
Nos alegramos. Por fin, una buena noticia para arrancar el programa.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. El Partido Popular zanja cualquier intento de desmarque de la línea oficial del partido. El pasado lunes, el alcalde de Robledo de Chavela fue noticia por manifestarse en la plaza del Ayuntamiento contra los recortes aprobados por el gobierno de su partido, de su formación. Mario de la Fuente quiso sumar su voz a la del resto de trabajadores públicos del consistorio, y este gesto, que tiene muchos matices ideológicos que ahora vamos a analizar, este gesto, digo, de manifestarse en la calle contra una medida de Mariano Rajoy, le va a costar la apertura de un expediente disciplinario.
Tanto en el caso del alcalde de Robledo como en el caso de Alcomendas, el Comité de Derechos y Garantías del partido en Madrid se ha reunido para abrir unos expedientes en ambos casos, analizará las actuaciones que se han producido y resolverá lo que corresponda.
A Mario de la Fuente le podían haber sancionado por saltarse la ley cuando impidió, por ejemplo, empadronarse en su municipio a los inmigrantes que no tuvieran trabajo, o sin ir más lejos, por, siguiendo esta estela de rechazo al extranjero, por pretender que los inmigrantes paguen la crisis, que fue lo que dijo el otro día en unas declaraciones que tumban la credibilidad de sus reclamaciones de pancarta.
Yo creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer de recortes que no esto. Yo estoy hablando mucho y he hablado muchísimo sobre el tema de extranjería. O sea, aquí no se puede tener, según Eurostat, 5.700.000 extranjeros viviendo, muchísimos, el 80% viviendo a costa del Estado español.
Pero no, le expedientan por manifestarse, se lo abren por remar en contra de la disciplina del partido y salir a la calle. En fin, tampoco es que un expediente disciplinario le vaya a cambiar la vida a Mario de la Fuente, y a las pruebas nos remitimos. Hablaba Ignacio González del otro expediente abierto al líder de Nuevas Generaciones de Alcobendas, ese que llamó moro de mierda a un atleta de origen marroquí y que va a seguir en su puesto. El alcalde lo va a mantener porque sí, ojo, contra la sentencia por injurias cabe delito, pero resulta muy poco edificante no suspenderle al menos de sus funciones. Y si eso no ocurrió o no fue así, que lo expliquen. Hoy ni Jaime Criado ni el alcalde de Alcobendas han querido participar ni responder a las preguntas de este programa para aclarar este turbio asunto. A nosotros en realidad no nos deben nada, pero ellos sí le deben una explicación, como mínimo, a sus ciudadanos. Han pasado más cosas en este miércoles aquí en Madrid. Por ejemplo, hemos conocido las notas que van a ser necesarias para cursar las titulaciones que ofrecen las universidades madrileñas. A la cabeza está la combinada de física y matemáticas. Está también la medicina, como siempre, y odontología. Antonio Álvarez Osorio es el vicerrector de estudiantes y para la formación de la Autónoma de Madrid.
Con la proliferación de nuevas facultades y titulaciones de medicina, sobre todo con la creación de universidades privadas, ahora mismo tenemos una oferta de plazas de medicina muy superior a las que suponen el MIR.
Aún así se necesita un 12. Lo que es seguro es que todos los estudiantes van a pagar el tasazo. De eso nadie se va a librar. De recortes, otro día de movilizaciones de los trabajadores públicos en la calle.
Si un funcionario mileurista se considera que gana bastante, pues no sé, apaga y vámonos, vamos. Me parece increíble. No llegamos a fin de mes, no llegamos, ya era menos.
Nos acusan de no arrimar el hombro. Quien no arrima el hombro son ellos, que protegen a los banqueros y los banqueros
son
mismos.
Trabajadores de la paz y del 12 de octubre. Mañana los sindicatos esperan una gran participación en la marcha que va a recorrer el centro de la capital y que va a finalizar en la Puerta del Sol. En educación, la consejera Lucía Figar ha anunciado esta mañana que la contratación de profesores interinos para el próximo curso se hará en función de las matrículas, es decir, no hay una instrucción directa para contratar menos interinos. Los directores de instituto hacen ya sus propios cálculos, los cálculos de los docentes que no van a ser contratados. Estos son Lucía Figar y José Antonio Martínez, que es el director de los directores de Instituto en Madrid.
No hay ninguna medida, digamos, que vaya a producir una contratación menor de interinos de la intensidad de la del año pasado, de la de las 20 horas lectivas, y por tanto en este curso pues será la normal de la matrícula, y luego a lo largo del curso las contrataciones de interinos pues serán las que hagan falta para sustituciones.
Con los cupos que nos han facilitado, dos profesores de media menos por instituto, sí.
Bueno, la noticia de impacto del día, la detención de la persona que presuntamente lanzó una sustancia química contra una mujer de 29 años. Es un ciudadano de nacionalidad colombiana. Se investiga si existe alguna relación entre el agresor y el marido de esta mujer. Recordemos que la pareja se encuentra en trámites de separación y que el hombre continúa en prisión preventiva. Información de servicio. Nos vamos en primer lugar a las carreteras, vías de acceso y salida a la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas en las carreteras madrileñas. Por intensidad circulatoria tan solo hay un par de kilómetros de circulación lenta en la salida por la 5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles. Y además deben tener en cuenta que la M50, la vía de circunvalación, en el kilómetro 63 en Alcorcón, tiene cortado el acceso desde esa vía hacia la 5, sentido salida de Madrid, como consecuencia de un accidente en el que se ha visto involucrado un camión. Se está dando paso a los vehículos en la salida número 64, la que va también hacia esa 5, por tanto, de momento no hay demasiados problemas. Aún así, deben circular con cuidado en esa zona. Insistimos, M50 hacia la carretera de Extremadura.
En el centro ya sabemos que arde hoy el asfalto, pero ¿cómo va la circulación? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues debe hacer tanto calor que no apetece coger el coche porque hay menos tráfico todavía que en estos días pasados. De momento tenemos una tarde muy tranquila, con poca actividad por el centro. También con un panorama muy relajado por la M30 y por lo tanto si tienen que utilizar el coche, la M30 es una buena alternativa, sobre todo si van a hacer algún desplazamiento largo.
Gracias, pantallas. En efecto ha sido otro día insoportable de mucho calor aquí en Madrid.
Echándose crema, claro, y luego a la piscina pues muy a menudo, y yo normalmente me ducho más que en invierno.
Hombre, pues cuando las horas de mucho calor pues ir por la sombra y no salir mucho.
Más líquido y no salir cuando hace mucho sol.
Agua, crema, la gorra.
Agua, crema, la gorra y lo que haga falta, pero hace falta, ¿eh? Menudo calorazo que tenemos hoy en Madrid. Hemos pasado de los 35 y en algunas zonas de la comunidad, además, toda la comunidad, por cierto, está en alerta naranja, se han rozado los 40. Pronóstico para las próximas horas. Creo que esto se va a aliviar un poquito. Florencio Rey, cuéntanos.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ante la jornada más cálida de lo que llevamos del mes de julio, que nos recuerda que estamos en la segunda ola de calor que tenemos que sufrir aquí en la comunidad de Madrid. Valor máximo de temperatura esta tarde en el corredor de Henares y en Las Vegas del sur de la comunidad, 41 grados a primera hora de la tarde en varios observatorios. Esta próxima madrugada será igualmente tórrida, con lo cual no tenemos buenas noticias para los madrileños. La temperatura, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Madrid será superior a los 25 grados durante toda la madrugada. Mucho calor, difícil conciliar el sueño ahí donde no tengamos aire acondicionado, y mañana nos espera una jornada muy parecida a la de hoy, tan solo con una novedad: empezarán a aparecer nubes de evolución en el sistema central, en la sierra, que nos indican el fin de esta ola de calor para el fin de semana. Bajarán las temperaturas entre el viernes por la noche y el domingo.
En eso tiene suerte Moncho Alpuente, que como vive en Segovia, pues las cosas están un poquito más tranquilas.
Por la noche se respira mejor, pero durante el día hoy en Segovia estábamos a 35, 36.
Esto no hay quien aguante. Bueno, pausa, dos minutos. A la vuelta saludamos a Moncho, a Cristina Santamarina y a José María Soria.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica, 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos, historias de elfos y dragones. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
TIN, TAE, Euribor, hipotecas, depósitos. Los lunes a la 1:15 de la tarde, en Hoy por Hoy Madrid Sur, dejamos las cosas claras. Diccionario de banca de Novanca.
Novanca, la nueva forma de hacer banca de las cajas rurales en Madrid. Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en el sur de Madrid y consulta sus precios sin comisiones. Diccionario de banca de Novanca, una nueva forma de hacer banca.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7 y 18, me decías, Cristina Santamarina, que en León, ayer
38 grados.
38 en León son muchos grados.
Era muy curioso porque a las 4 de la tarde creo que estaba yo y la estatua de Guzmán el Bueno en la calle, nada más.
José María Soria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
siempre viene elegante, ¿eh? Me recuerda a Carmelo en ese aspecto. Ahí viene siempre con tu camisa y no se despeina. Bueno, pues nada, ya estamos todos. Ah, por cierto, he de decir que ante las quejas sucesivas por el frío del estudio, esta tarde ha venido a la redacción un compañero, además, al que saludo, que es el responsable de climatización de la planta, de donde se encuentra, en la octava planta de Gran Vía 32, donde se encuentran los estudios de la cadena SER, y nos ha preguntado qué ocurría con el frío del estudio. Bueno, en realidad es todo resuelto y agradecemos no solo tener oyentes, sino que además se interesen por nuestra salud y por nuestra temperatura corporal y exterior. Hoy se está mucho mejor, 26 grados tenemos aquí dentro. Que es, Moncho, estar bastante mejor de lo que se está ahí fuera, ya te lo
aviso. Desde luego que sí. Además, mi mujer lo dice muy claramente. Dice, yo no entiendo por qué la gente es tan idiota que se sienta en las terrazas. Pues te sientas en una terraza del centro de Madrid, aparte con todos los vehículos que pasan alrededor, y hace mucho más calor, y sin embargo, dentro de los locales hay aire acondicionado. Pues no, aquí la gente cuando hace calor se va a las terrazas.
Por fumar. Pero no se puede echar un cigarrito.
Bueno, claro, sale a la puerta, ¿qué vamos a hacer?
A ver, medicina y odontología, y luego la combinada, esta de matemáticas y física, que son las carreras con la nota de corte más alto en Madrid. Los alumnos necesitan un 12... para cursar el próximo curso estas titulaciones. En general, las notas más altas otra vez, y suele ser así además, las notas más altas son para las carreras relacionadas con la salud, con las ciencias de la salud, y vuelven a dar la nota sobre todo, como decía, la física, las matemáticas, la medicina y los futuros dentistas. Así que hoy en muchas casas madrileñas hoy ha sido seguro, sobre todo a primera hora, un día de internet, de buscar, de ver qué nota salía en esa titulación, y habrá sido un día de nervios, alegrías y de decepción en algunos casos. El responsable, el reportaje es de Laura Galao.
La doble licenciatura de matemáticas y física ha sido la carrera más demandada. Muchos madrileños se han decantado por ADE y economía. Por ejemplo, Andrea Martínez ha tenido un 12,5 en selectividad y al final se ha decidido matricular en doble licenciatura, una opción de las más demandadas, como decíamos. En este caso, Andrea, el año que viene cursará Derecho y ADE y tiene muy claro cuál va a ser su futuro.
Porque también estaba el doble grado de Derecho y Economía, pero prefería ADE. La economía, todo lo de empresas, por empresas sobre todo, pues ganando mucho dinero y trabajando en alguna empresa o lo que sea.
Jorge Gómez también se ha decantado por las matemáticas y otra doble licenciatura, esta vez de ADE y Economía Financiera.
Saqué un 10,3 en la selectividad. Pues tenía para ir a un doble grado de ADE y Economía Financiera y Actuarial, porque era un 9,8, y luego sino como de segunda opción tenía solamente ADE, queda un 6 o así, bajita, y también entraba.
David Renés, por su parte, ve su futuro más encaminado a la publicidad. Consiguió un 6 en la prueba de acceso a la universidad y el próximo curso asistirá a clases de marketing y gestión de empresa. Estos alumnos empiezan una nueva etapa en la que van a estudiar lo que les gusta.
Claro, ya vas a hacer algo, como marketing a mí me gusta, por eso vas a clase con ilusión, no como al colegio, a estudiar ahí filosofía, Platón y tal.
Pero hoy no ha sido un día feliz para todos los estudiantes que se presentaron a la PAU. Muchos de ellos tendrán que cursar una carrera que no era su preferida. Una de ellas es Carlota Hernández, con un 7,3. Quería hacer comunicación audiovisual y ha acabado en turismo.
Pues iba a estudiar comunicación audiovisual,
pero este año las notas han dado un subidón y he acabado haciendo turismo, que bueno, también era otra opción, aunque no era la primera.
Siempre se hace lo que se quiere y me sorprende, ¿no? Estaba pensando yo ahora mismo en medicina, por ejemplo, ¿no? En las carreras que tienen que ver con la sanidad. Joder, mira, esta mañana, por ejemplo, se estaban manifestando otra vez en el 12 de octubre y en La Paz, ¿no? Los trabajadores de la sanidad madrileña, precisamente por las condiciones laborales. Hay que echarle mucho valor para arrancar una carrera, pero sobre todo ahora, Cristina, tengo la sensación, ¿no? De que hay que echarle todavía más valor viendo el futuro tan prometedor que les espera a muchos de ellos, ¿no?
Algunas carreras, sobre todo las que tienen que ver con ciencias de la salud, siempre han estado vinculadas y es muy difícil argumentar en contra con actitudes muy vocacionales. Evidentemente, en ese tipo de cuestiones es muy distinto quien decide hacer medicina con independencia de la especialidad que luego elija, que a lo mejor quien elige marketing, que parece que tiene las cosas claras de que, qué es lo que quiere hacer y qué proyecto personal tiene. Lo que pasa es que yo tengo la impresión que en ese sentido, y hay que romper una lanza porque la medicina española es excelente, incluso cuando no ha habido esos cortes y tal, la formación de la medicina en todas las facultades y universidades de España realmente es magnífica, en todas las ciencias de la salud. El problema es que va a terminar siendo una discriminación, ya no de las personas y su capacidad, sino de las familias y la capacidad de pagar esas matrículas.
No, y luego aparte otro problema, que es que van a ser unos médicos estupendos en la emigración.
Sí, que ese es el gran despilfarro que está haciendo la sociedad española. Estamos formando, como ha pasado con arquitectos, como pasa con matemáticos, como pasa con todos los perfiles, pero fundamentalmente en esas grandes carreras que son realmente caras, porque son carreras que realmente piden una gran praxeología.
Largas, caras,
mucha dedicación, tremendo. Mucho esfuerzo por parte de la persona. Entonces ahora está el rasero de la nota. La discriminación económica, muchas familias que a lo mejor a pesar de la nota no van a poder pagar esas matrículas. Porque esos jóvenes no van a poder pagar.
Porque lo que está claro es que vaya uno a medicina, vaya a periodismo, vaya a, da igual, a comunicación audiovisual, a la carrera que vaya, turismo, como esta chica, lo que va a pagar seguro, José María, son las nuevas tasas y sale por un pico, porque a pesar de que la consejera trató de minimizarlo por créditos...
En el despilfarro que va a significar perder a todos esos profesionales.
Sí, porque además, como tú muy bien decías, Cristina, las carreras de medicina son las carreras vocacionales, hace falta muchas narices para tener la vocación ahora de tirar para adelante, viendo cómo están maltratando a sus compañeros, maltratando a los médicos en todos los aspectos, ¿eh? Hay muy poca gente que salga de un hospital quejándose. Hemos oído miles de intervenciones en esta casa de gente y todo el mundo tiene un reconocimiento hacia las enfermeras, hacia los doctores que les han atendido, hacia el trato de las auxiliares de clínica, hacia el trato general vocacional que tienen en todos los hospitales públicos, fundamentalmente, que son los que yo conozco. Entonces, si ahora están viendo este maltrato, este desinterés, porque realmente estás viendo que los medios están cortando donde se dijo que nos iban a cortar, en educación y en sanidad, y los que somos los titulares de esa educación y de esa sanidad, estamos realmente descontentos y, por decirlo muy claro, cabreados con el engaño que ha supuesto esta serie de cosas. No, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. A mí eso no me vale, eso vale para un niño de 2 años, no para un presidente del gobierno.
No, y luego, por ejemplo, también a mí me ha sorprendido de matemáticas y física, porque ahí sí que van a estar para la inmigración, evidentemente, porque en investigación y desarrollo eso es lo que más se ha recortado. O sea, aquí ser un gran físico teórico puede ser una maravilla, pero el futuro de los físicos teóricos y de los matemáticos en este país está peor todavía que el de la medicina, ¿no? Yo creo que únicamente quitar, yo no sé, a lo mejor meto la pata y habrá muchos odontólogos vocacionales, pero creo que muchos que vayan a odontología van a ir pensando, dice, bueno, aquí a mí me parece que de momento
Pasta. Vamos a escuchar lo que decían los médicos esta mañana. Los médicos, los enfermeros, todo el personal sanitario que se ha concentrado, por ejemplo, frente a La Paz, frente al 12 de octubre. Les hemos seguido, hemos escuchado sus preocupaciones y hemos escuchado sus quejas. Con ellos ha estado Thais Muñoz.
Así estaban los ánimos en el Hospital de La Paz. Sobre las 12 de la mañana, cientos de trabajadores públicos se han concentrado a las puertas del centro y durante unos minutos han cortado el paseo de la Castellana. Una hora antes, los empleados del Ramón y Cajal hacían lo mismo cortando la carretera de la playa. Protestan contra la privatización de la sanidad que aseguran está llevando a cabo el gobierno y la reducción de los sueldos de los funcionarios. De nada les sirve la concesión del Ejecutivo que no quitará la paga extra de Navidad a los funcionarios que ganen menos de 962 euros al mes. Fuera de la excepción, quedan muchos. Escuchamos a varios de los trabajadores que se han manifestado.
Si un funcionario mileurista se considera que gana bastante, pues no sé, apaga y vámonos. Me parece
Parece increíble. No llegamos a fin de mes. No llegamos, ya era menos.
Nos acusan de no arrimar el hombro. Quien no arrima el hombro son ellos que protegen a los banqueros y los banqueros mismos.
Celadores, médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, técnicos, especialistas, no es el primer día que salen de sus centros para protestar y avisan tampoco será el último. Mañana lo volverán a hacer a la misma hora.
Bueno, médicos bastante cabreados y sobre todo en permanente protesta, porque salieron ayer, anteayer, y van a salir mañana también.
Y lo de los funcionarios de mi universidad, yo creo que alguno dirá, ¿por qué no me bajas el sueldo? Porque si me pones 10 euros menos, pero cobro la paga de Navidad, me compensa la bajada. Esto es un disparate.
Quienes se benefician, parece que por debajo de los 962 euros, son unas 10.000 personas.
Sí, lo contamos ayer aquí en el programa. Es que lo comentaba un portavoz de Comisiones Obreras aquí en la Ventana de Madrid ayer. Creo que era un 3%. Menos. Un 0,8%.
Es increíble que se considere que un sueldo mayor de 962 euros ya tienen que hacer recortes, y sin embargo, como siempre, como todas las cosas, ese tipo de reformas, lo que se sigue viendo es la profunda desigualdad que va creciendo entre los que tienen salarios altísimos y los que tienen salarios de miseria encima recortables, y sin embargo no se hace nada por contener ese tipo de bueno, sí, se les dan consejos, ¿no? Por favor, a ver si se bajan un poquito el sueldo al año que viene, ¿eh? Que están ustedes quedando muy mal, pero por quedar muy mal, o sea, no por ninguna otra cuestión, ¿no?
Pero de todas formas, Moncho, y lo comentábamos con José María antes de comenzar el programa, la gran desesperación, no solamente que te bajen eso, sino que no entiendes qué se va a resolver con todo esto, cuál es el proyecto que hay de esta asfixia social que se está provocando, porque la impresión es que cada uno de los ajustes que se va haciendo se diluyen inmediatamente en cuanto sube la prima de riesgo, en cuanto los mercados, ese eufemismo aterrador de ese fantasma que realmente recorre Europa actualmente, dice que no y mira para otro lado y estornuda. Entonces, todo este esfuerzo que la sociedad española está haciendo, nadie entiende a qué destino va.
Bueno, se puede entender de alguna manera. Otro día un premio Nobel de Economía, Stiglitz, que decía una cosa, decíamos, a ver, si los bancos rescatan a los estados y los estados rescatan a los bancos, esto no es economía, esto es vudú. Y lo decía un premio Nobel de Economía. Y eso es lo que estamos viviendo continuamente, ¿no?
Sí, pero evidentemente, como ha dicho Cristina, no hay un proyecto. No vemos un proyecto, no sé, nadie ve un proyecto claro. Cada uno está sufriendo en sus carnes bajadas de sueldo, cada uno está sufriendo en sus carnes ver sus pensiones volando, cada uno está viviendo en sus carnes el futuro que había de un estado de bienestar, cómo se ha derrumbado como un castillo de naipes, y dices, bueno, yo acepto los sacrificios, yo me tengo que poner a sudar y a sufrir como el resto de los españoles, pero ¿a dónde vamos si pasado mañana cuatro especuladores ponen la prima no sé dónde? Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y todo ese sacrificio de no llevar a casa todos los meses lo que llevabas, se va a agradecer.
Luego está la decepción, lo comentabais también, la decepción constante, ¿no? Ya no solo de leer las noticias, ¿no? Cuando por ejemplo se aprobó la reforma laboral, la última reforma laboral, nos decían, bueno, es que cuando salían los primeros datos del paro al mes siguiente y después a los dos meses, nos decían, es que hay que esperar. Es que esto es una cuestión de tiempo, no, esto no da resultados de la noche a la mañana. Claro, es que van pasando los meses, van pasando las semanas, y uno, insisto, se levanta cada mañana con sustos permanentes, noticias permanentes, y son medidas drásticas muy importantes que ya veremos cómo se van a recuperar en un futuro. Algunas, seguramente, como los recortes en educación, tienen difícil recuperación. Quizá estemos hipotecando el futuro de muchas generaciones. Seguro. Y no hay efectos inmediatos.
Yo tengo la impresión que si en este momento hay un proyecto que empíricamente está actuando, es la política del miedo. Estamos todos, los señores no se van a ofender, acojonados. La sociedad española en este momento es víctima de una estrategia política del miedo. Porque incluso los sectores que económicamente podrían estar en una circunstancia mejor frente al consumo, etcétera, están, incluso lo diré sin pudor, estamos modestamente muy atemorizados. O sea, estás como bordeando un precipicio todo el tiempo sin terminar de caerte, sin saber si ese precipicio tiene un final o tiene un sentido estar bordeando el precipicio.
La Real Academia de la Lengua, que es una de las instituciones que mejor funciona en este país, acaba de aceptar la palabra acojonamiento, que no estaba en el diccionario hasta hoy.
Si no lo hubiese aceptado, lo hubiésemos utilizado igual.
En una terraza de esas que tu mujer dice con bastante sentido que no hay que sentarse porque hace mucho calor y que yo me siento, suele estar llena de estudiantes, y me entristece muchísimo cuando les oigo a todos que están pensando en coger la maleta e irse. Sí, sí. La juventud mejor preparada de este país. Estoy oyendo hablar a ingenieros, estoy oyendo hablar a economistas, estoy oyendo hablar a médicos. La juventud mejor preparada, que aquí ni chapurreábamos idiomas, ni sabíamos nada de informática, ni sabíamos nada de nada. Ahora esa juventud, que es una juventud modélica, está pensando en coger la maleta de madera, que tú recordarás mucho, y ponerse en una cola para emigrar, para salir de España. Eso,
y ese es el gran despilfarro de la economía española.
No van a volver nunca. No se vuelve.
¿A qué van a volver?
Hablando de inmigración y hablando de recortes, esto me viene además estupendo para colocaros el siguiente tema. Yo no sé, Moncho, si te parece bien que un alcalde del PP coja la pancarta y se manifieste o no contra los recortes. ¿Tú lo ves sospechoso o no?
No, no, yo veo sospechosos a todos los alcaldes del PP, a todos los alcaldes de otros partidos políticos, como que decir, veo sospechoso la figura de alcalde y sobre todo la veo sospechosa, bueno, en cualquier pueblo que tenga
no generalicemos, hay políticos buenos y políticos regulares y políticos malos.
Tenemos profesiones que para mí están bajo sospecha, uh-huh. Pero significa que esa sospecha no se le pueda quitar a alguien y decir, es estupendo. Hombre, a mí lo que me parece muy bien que el señor alcalde Robledo Chavela salga a la calle a procesar, pero claro, conociendo la trayectoria del alcalde Robledo Chavela, yo tenía mucho miedo en encontrarme a mi lado en una manifestación.
Vamos a escuchar lo que decía este pasado lunes cuando salía precisamente a manifestarse junto a los funcionarios del Ayuntamiento de Robledo.
Creo que es indigno que a todos aquellos trabajadores se les toque el sueldo, porque no tiene razón de ser. O sea, creo que lo que hay que hacer es generar trabajo, y lo que están generando con este tema ahora mismo es quitar una paga, bajar el sueldo, con lo cual la gente no va a poder consumir.
Bueno, este gesto le ha costado ya la apertura de un expediente disciplinario por parte de la dirección del Partido Popular de Madrid, notificación que suponemos debe estar ya viajando en el correo, debe ir de camino a Robledo, aunque él nos ha contado esta misma tarde que todavía no tiene noticias de esta decisión, de esta apertura de un expediente disciplinario adoptada por la calle Génova. Con Mario de la Fuente, con el alcalde, acaba de hablar nuestra compañera Raquel Fernández. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el alcalde se ha sorprendido por esta información, ya que asegura que desde el Partido Popular no le han comunicado nada. Mario de la Fuente opta por no comentar nada al respecto, porque dice, desconoce el asunto, y hablar de una cosa así, asegura, sería beligerante. En cualquier caso, piensa que no ha hecho tanto mal por haber acompañado a los empleados municipales y que finalmente el partido optará por no sancionarle.
A mí el partido no me ha dicho nada, o sea que desconozco realmente lo que me están diciendo, porque es que nadie me ha comentado nada, entonces no tengo nada que decir al respecto. Me dejáis helado porque es que no tengo ni idea, o sea, es que no creo que sea un expediente tampoco para tanto, no creo que haya hecho tanto mal, o sea. Hablar de una cosa que desconozco creo que sería por mi parte un poco beligerante, ¿no? Y no tengo ni que ser beligerante ni nada parecido, porque es que no creo que sea para tanto, ¿no? Yo creo que mi partido no estará por sancionarme.
El alcalde de Robledo acompañó este lunes a la casi totalidad de la plantilla municipal en la protesta contra el recorte que les deja sin paga extra de Navidad. Entre otras afirmaciones, indicó que era indigno que a los trabajadores se les tocara el sueldo.
Ya decía Raquel Fernández, por cierto, este es el alcalde, lo decía antes Moncho, el alcalde que se negaba a empadronar inmigrantes. Pero hay más, es que el pasado lunes, cuando le preguntaban, bueno, pues busque usted, señor alcalde, otra solución a estos recortes, planteó otras iniciativas, decía, bueno, pues que la crisis la paguen los inmigrantes.
Creo que es indigno que a todos aquellos trabajadores se les toque el sueldo, porque no tiene razón de ser. O sea, creo
que esto es lo que decía, lo que justo cuando arrancaba esa manifestación, decía, defendía ese discurso de, por favor, no toquen el sueldo a los funcionarios, no toquen el sueldo a los trabajadores de este ayuntamiento, y acto seguido venía a defender básicamente que quien tiene que pagar esto es la inmigración.
Yo creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer de recortes que no esto. Yo estoy hablando mucho y he hablado muchísimo sobre el tema de extranjería. O sea, aquí no se puede tener, según Eurostat, 5.700.000 extranjeros viviendo, muchísimos, el 80% viviendo a costa del Estado español.
Y digo yo, por esto no le pueden sancionar, ni abrir un expediente disciplinario.
Pero además esa es una falsedad.
Claro.
Yo me imagino que las asociaciones inmigrantes algún tipo de acción, si no jurídica, tendrían que realizar, porque es absolutamente falso esta cuestión.
Yo conozco el Rolero de Chávez hace unos años, a lo mejor son demasiados años, 78, donde había una comunidad de inmigrantes perfectamente integrada y además con unas funciones y unos trabajos muy específicos que no hacían ya la gente de Robledo Chavela, porque no había. O sea que la inmigración en Robledo Chavela era necesaria y fundamental.
Hombre, el efecto llamada que apareció en esta última década estuvo directamente, claramente vinculada al hecho de que había una serie de trabajos que además cualquier parecido, como cuando los españoles fuimos a la migración en los años 60, no es pura casualidad, a hacer trabajos que la sociedad española no quería hacer. Y han estado generando cuestiones de productividad, han estado soportando cuidados, han estado soportando limpieza, han estado soportando la construcción. Esta gran burbuja se ha sostenido en el esfuerzo y en la explotación, que muchos de ellos ganaron dinero, pudieron mandar dinero a sus países, muchos de ellos se han integrado aquí. Esta es la historia de la humanidad, no es la historia de España, la historia de la humanidad.
La contradicción, ¿no, Cristina? Ahora estábamos hablando precisamente este momento, ¿no?, de jóvenes españoles que tratan de buscarse la vida afuera, buscarse
un futuro. Este señor no tendrá ningún joven en su familia que mañana le toque en Inglaterra, en Costa Rica, en Panamá o en China ser un inmigrante, y que probablemente en un momento tengan que salir a defender que un inmigrante es un ser humano que trabaja, y que si trabaja tiene todos sus derechos, y que si hay un estado donde hay servicios, un inmigrante es un ser humano que tiene derecho a ellos.
Sí, no, además que vamos a tener una inmigración realmente muy cualificada, que es la diferencia con la inmigración de antes,
claro,
y la diferencia con la inmigración que tenemos aquí también ahora.
Claro,
Yo la impresión que tengo es que desde luego no le van a sancionar en el PP por lo que ha dicho de ponerse al lado de los trabajadores municipales para nada.
No, por eso sí, a lo mejor
seguramente el expediente se quedará en un recuerdo, una anécdota.
Por sus ideas que tiene sobre la culpabilidad de la inmigración en toda la crisis, da igual, yo espero que alguien haga algo. Porque estas frases no pueden caer en vacío, estamos en un momento además que lo que hace falta es encender hogueras y echar gasolina en las brasas, ¿no? Por favor.
Concreta, ¿no?, lo que quiere decir. Oiga, pues mire, ¿qué pretende usted? ¿Que le quiten el subsidio por desempleo? No, es que este señor ha cotizado exactamente igual que cualquier otro ciudadano de nacionalidad española, es decir, que son derechos adquiridos como trabajadores, o solo son trabajadores para lo malo.
Y aparte de eso, que evidentemente, como tendría que saber estos individuos, si es que sabe algo de algo, es que no es el problema. O sea, es que lo de la inmigración, por mucho que se quiera decir, es que no es el problema. No es ni el más mínimo problema de todos los que tenemos, ¿no? Es mucho más importante el problema de los recortes, por lo que ha salido a la calle, que ese problema, ese falso problema de la inmigración del que está hablando, ¿no?
Es mucho más peligroso la actitud de muchos connacionales nacidos en España, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, cualquiera, que se han hecho con fortuna, realmente, ajustándose sueldos de forma fraudulenta e inaudita, por otra parte. Ahora, yo quisiera decir dos cosas con esto. Primero, yo no creo, como lo mismo que Moncho y sospecho que José María igual, no creo que le hagan ninguna sanción. ¿Le tirarán de la orejita si dice que se jodan los otros, como le han hecho a alguien? A lo mejor. Pero primero, el PP está actuando ya con actitudes que, si yo fuera militante o cercano al PP, diría cuidado, porque esto es totalitarismo. Que no haya espacio en un partido político, en el marco democrático, para disentir y pensar distinto, yo creo que es una situación grave. Y en segundo lugar, estamos todos esperando, por favor, que el PSOE no solamente haga declaraciones como respuesta a ping-pong, sino que realmente el PSOE, todos sus cuadros, todas sus políticas, toda su capacidad de llegar a espacios mediáticos, etcétera, etcétera, haga propuestas distintas, no solamente critique.
Quizás sea uno de los problemas políticos, ¿no?, que hay en estos momentos, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional,
¿no?
Es decir, gobierna un partido, está tomando decisiones muy importantes, las está tomando y no estaban escritas en ningún programa electoral.
Al contrario, se decía que la mayoría de ellas no se iban a tomar.
De otras nos hemos enterado a través de la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado, pero tampoco se aprecia, se nota, se palpa una actitud política o una formación política que acaba pare, que englobe un sentimiento de cabreo que acabamos de escuchar en la calle, ¿no?
Y que desarrolle un proyecto alternativo, ¿no? Que diga, bueno, hay otra cosa que se puede hacer, o sea, tiene que haber vida inteligente fuera de lo que es el proyecto este que tiene el PP, suponiendo que esto sea un proyecto.
Se echa mucho de menos, ¿eh? Se echa mucho de menos, por supuesto, en la región lo hemos echado de menos muchísimos años, ¿eh?
Y lo seguimos echando de menos.
Una oposición fuerte, con ideas nuevas, con ideas vigorosas, que ilusione a esta ciudad, como está ilusionada en algunos tiempos. Yo estaba recordando los tiempos de Eterno Galván, cuando había una movida y había una alegría y había trabajo y había de todo, y era una maravilla vivir en Madrid. A la sosería, la mentira, los presupuestos que van y que vienen, que ahora son estos, que ahora son los otros, aquí todo el mundo tiene trabajo, luego resulta que no tiene trabajo nadie. Toda esta serie de cosas que están pasando en la región, todas las cosas que están pasando en el país. Y yo echo mucho de menos, de verdad, unos proyectos de otros partidos, que se opongan claramente a lo que está pasando, no solo con frases grandilocuentes, sino moviendo ideas y moviendo gente que hay muy preparada para hacer una oposición real y pensada a lo que se está haciendo con este gobierno.
No, lo que pasa es que las ideas, leyendo hace poco tiempo un libro de Tony Judt, él contaba la diferencia que había entre los jóvenes de los 60, tenían una idea muy equivocada de lo que podía ser el comunismo, que evidentemente no era ningún modelo, ni los revisionistas soviéticos, como se decía, ni tampoco ese Mao Zedong por el que se suspiraba incluso en mayo del 68, o sea, era todo lo contrario. Pero digamos que había una idea de que había otra cosa diferente. El problema es que ahora se sabe que lo que está ahora es muy malo, muy malo, muy malo, pero no hay ideas y no hay ideologías, nadie. Porque la socialdemocracia ha empezado renunciando al marxismo y ha acabado renunciando pues a intervenir en los mercados de una manera. Entonces, es decir, estamos en un momento de absoluto vacío ideológico, donde la mayor parte de la gente está en contra de lo que hay, votaría en contra de lo que fuera, pero no sabría nunca a favor de qué votar, porque ese gran vacío, ahora, ese gran vacío se ha producido intencionadamente, uh-huh. Y los culpables de ese gran vacío han sido los grandes partidos políticos.
Claro. Oye, no hemos hablado del tema de Alcobendas. Ayer lo analizábamos prácticamente con la nota, con la apertura del expediente disciplinario muy calentita sobre la mesa de este programa, pero hoy ya, digamos, tenemos todas las posiciones mucho más sosegadas, más tranquilas. Primero, recordemos esa condena al presidente de Nuevas Generaciones en esta localidad, y luego el respaldo de quien es su jefe en el ayuntamiento, García de Vinuesa, un alcalde que lo hacía en el pleno del otro día, lo hacía además de forma un tanto peculiar, porque mientras el partido le abría un expediente disciplinario, García de Vinuesa, el alcalde de Alcobendas, apoyaba a Jaime Criado de esta forma.
Cuando la sentencia sea firme, tomaremos la decisión que proceda. Pero yo le adelanto, señor caballero, que la persona en cuestión, Jaime Criado, tiene mi absoluta confianza, porque le conozco desde que era un niño de teta, prácticamente. Sé que es una persona de un convencimiento democrático absoluto, y por lo tanto yo pongo totalmente en duda los testigos que parece ser que han señalado a uno o a otro, o a los dos, como investigadores.
Bueno, parece que no está muy claro. En cualquier caso, hay una condena, cabe recurso, y como tal, ahora mismo es una persona condenada. Eso no quiere decir que con el recurso esta persona sea absuelta y pueda volver o regresar a su puesto. El problema es que, tras ser condenado, el alcalde ha decidido mantenerle en su puesto. Nosotros buscábamos una explicación, porque tiene que haberla, digo yo. Hemos llamado al alcalde, hemos llamado a Jaime Criado, el responsable de Nuevas Generaciones, que supuestamente llamó moro de mierda a este deportista de origen saharaui, y la cuestión es que los dos, ambos, han rechazado intervenir en este programa. ¿Por qué? Pues no sé. Entiendo que si lo tienen tan claro, y tienen tan claro que no dijeron eso, lo podrían explicar, pero parece que no están dispuestos.
No, podría decir también, todo en plan hipotético, que podría ser un concejal de mierda y un alcalde de mierda los que están haciendo esto, ¿no? Ya digo, lo digo como supuesto, con el mismo supuesto de si Criado y el alcalde realmente saben lo que han dicho, que creo que no se lo ha inventado nadie. Y además me parece que es una expresión que he oído más de una vez, evidentemente fuera de foros políticos.
Ay, pero si es que el problema no es que nosotros no tenemos que demostrar aquí si lo ha dicho o no lo ha dicho. Es decir, aquí simplemente hay una condena, claro, es que y hay una decisión judicial. El día que le absuelvan, pues habrá otra decisión judicial y este señor debería regresar a esos cargos que en cualquier caso no ha dejado. Claro. Pero no parece nada edificante. En primer lugar, porque este señor, que tiene un cargo en Nuevas Generaciones del Partido Popular, que preside, digamos, las juventudes de ese partido, no solo ocupa esos cargos, ocupa cargos en un ayuntamiento en el que no representa solo a miembros del Partido Popular. Si el Partido Popular decide no abrirle un expediente disciplinario, allá el Partido Popular con su historia. La cuestión es que este señor
un cargo
ocupa cargos,
claro,
en un ayuntamiento, claro, donde está, claro, representado no solo el Partido Popular. Claro,
claro. Pero además, supongamos por un momento determinado que haya un juicio y que en el juicio reconozca, pues mire, sí, lo dijo, lo dije, tuvo un momento malo y tal. Entonces sí que habría, evidentemente, que volverle a su cargo. No, no habría que volverle a su cargo. Pero tampoco puede ser perfectamente absuelto, y lo suyo haber sido legal en el límite de la legalidad, pero ha sido absolutamente ilegítimo, falta de representatividad, de solidaridad y de cualquier cosa. Pero alguien que dice eso no tiene derecho, claro, a ocupar un puesto público.
Moncho, en este momento lo que no tiene es la presunción de inocencia. Es decir, en este momento, en el momento que estás condenado,
se acabó la presunción de inocencia. Luego, como estaba diciendo Javier, puede haber un segundo partido, que sería la apelación, y el otro tribunal puede tirar para abajo la sentencia. Pero en este momento, a día de hoy, no estamos hablando de presunción de inocencia, estamos hablando de una condena, de una sentencia que dice lo que dice. Exacto. Y cuando una sentencia dice lo que dice, hay que actuar con esa sentencia. Claro. No puedo decir, bueno, vamos a esperar a la audiencia, luego al Supremo, luego a Estrasburgo, y luego y mientras tanto en el Ayuntamiento.
Eso y es lo que y no a ver si nos prescribe por el camino y luego somos inocentes.
Yo quería hacer un comentario porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Moncho y José María en este caso una vez más. O sea, es que es tan obvio que da la impresión de que cada vez más tenemos que estar hablando de cosas que caen por su propio peso. Lo que pasa es que si este señor es el mismo que conoció al alcalde cuando era un bebé de teta, probablemente este señor sigue pensando que vosotros sois unos rojos masónicos o que esta es una casa de la cruzada judeo-masónica. Por lo tanto, no esperéis que venga. Me parece bien que lo invitéis porque tiene que ser una casa abierta e invitar a todos. No entiendo, Javier, que te sorprende que no venga si sigue pensando de la misma forma de cuando era un bebé de teta.
Uh-huh. Sí, no, de tal manera, lo que pasa es que algunos de estos bebés de teta que lo han experimentado lo suficiente como para poder decir, voy a ir a esa casa de rojos, de esa visora de mierda, pero voy a ir, pero no, porque no, me viene muy bien ahora ir
estáis,
y quedar
os
bien.
Os estáis confundiendo en lo fundamental. Aquí el favor, ya lo, lo he dicho en más de una ocasión, cuando hay consejeros o alguien que rechaza la invitación de la cadena SER. Una cosa es rechazar una invitación por una cuestión de agenda y otra, y además hay una libertad plena además para no conceder una entrevista o no acceder. Yo no tengo ningún problema en ese aspecto, pero lo que es evidente es que el desprecio, la falta de explicaciones no es a la cadena SER, ni al director de este programa, no, ni a los oyentes de las seis emisoras de la cadena SER.
Es a la ciudadanía,
es a los ciudadanos.
Seguro.
Y a los medios de comunicación en general, que son los que informan a los ciudadanos. Y no me estoy refiriendo a esta cadena, sino me estoy refiriendo al conjunto de medios de comunicación, empezando incluso por los medios de comunicación más locales y por los más integrados a eso. Pero bueno, eso ya lo decía Bertolt Brecht, que desgraciados los tiempos en los que hay que luchar por lo que es evidente, porque aquí estamos hablando de cosas continuamente evidentes. ¿A usted qué le parece que hayan dicho esto? Por favor, yo creo que si hiciéramos una encuesta, ni el 1 ni el 0,020% de la población estaría de acuerdo con la barbaridad que ha dicho este concejal de mierda. Ninguno estaría de acuerdo con ello, ¿no?
Claro, yo sí os pediría, entiendo, Moncho, que te estás refiriendo a él con ironía, porque no podemos utilizar calificativos que rechazamos cuando nos referimos a personas que son insultadas en la calle. Yo creo que eso sí lo tenemos que dejar perfectamente
claro. Para mí la ironía es una de las pocas armas defensivas que nos quedan. Es que bueno, como encima no lo tomemos en serio, y ahí lo marcamos. Sí que sería terrible.
Y ahí lo marcamos. 7:48. Pausa 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
SER Madrid Sur, la emisora del sur de Madrid, 94.4 FM.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de SER Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos, 91-697-7286.
SER Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de SER Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
TIN, TAE, Euribor, hipotecas, depósitos, los lunes a 1:15 de la tarde, en Hoy por Hoy Madrid Sur, dejamos las cosas claras. Diccionario de banca de Novanca.
Novanca, la nueva forma de hacer banca de las cajas rurales en Madrid. Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en el sur de Madrid y consulta sus precios sin comisiones. Diccionario de banca de Novanca, una nueva forma de hacer banca.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas. Yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes. Un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento. Y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
traído soneto hoy, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, he traído soneto, sí.
¿Y una pista no nos puedes dar? O...
Sí, pues es un, realmente es una idea para acabar con la crisis en Madrid. Es una propuesta de alquiler y venta de Madrid en pequeñas parcelas que yo creo que puede resultar muy útil. Es dando ideas.
Un programa electoral casi.
Casi, casi.
Te veo lanzándote al mundo de la política, Moncho.
Estoy a punto de...
Caso Guateque. Ayer lo adelantábamos en esta casa, en la cadena SER. Finalmente, el juez Torres ha cerrado la instrucción del caso y ha procesado a 28 personas. En esta fase ha procesado 28 funcionarios, responsables de urbanismo del ayuntamiento, básicamente técnicos que se dedicaban, decíamos ayer, ¿no?, a apretar la tecla, a darle al botón y hacer ese trámite administrativo que por detrás se escondía toda una trama que se basaba en algo muy sencillo. Alguien pone dinero, dos, alguien agiliza las licencias y las concede. A partir de aquí, seguramente habrá novedades en las próximas horas, pero a partir de aquí ya tenemos el tema bastante afinado, y al menos en esta parte, que es la parte más técnica, la parte más administrativa, el juez tiene claro que estos 28 van a acabar en el banquillo de los acusados, o al menos lo parece.
Fíjese, pero es que esto, cuando salió fue estupendo que saliera, porque todo el mundo lo sabía. De hecho, aquí la existencia de tanta gestoría, oye, yo una gestoría, si lo que quiero es que me den un papel que me tienen que dar obligatoriamente. No, llévalo a la gestoría, te va a cobrar un poquito, pero va a haber un conseguidor, va a haber alguien que es muy amigo de Menganito, que a lo mejor es conserje, o a lo mejor es funcionario, no sé qué, y a través de ahí, por esta gestoría te lo van a dar. Entonces, sí, a mí lo que me, primero me extraña es que haya tardado tanto tiempo en salir. Y en segundo lugar, que yo creo que va a salir muy poquito de lo que ha sido ese sistema por el que ha funcionado el ayuntamiento, yo creo que desde que existen los ayuntamientos. O sea, es que yo creo que en la Edad Media llegan a ocurrir cosas de esas. Si hay que montar una panadería en la plaza, oye, pues no, dice la Menganito, que es amigo del alcalde, que su primo te lo va a dar. Pero que en el caso de Madrid Ciudad, en el caso además del mundo, digamos, de la hostelería en particular, era una cosa absolutamente sabida. O sea, tú ibas a cualquier individuo que tenía cualquier tipo de negocio, decía, no, yo he abierto, pero la licencia de apertura no me la han dado todavía, pero tampoco me la han dejado de dar, con lo cual evidentemente siempre estaba a la discrecionalidad de unos individuos que han chupado ese dinero. Entonces, la operación Guateque me parece que es mucho más importante de lo que va a salir, pero bueno, si tenemos a veintitantos, imaginemos que los veintitantos, aunque no sea más que para salvarse, denunciarán a otros veintitantos, y a lo mejor un día tenemos suerte y se acaba ese sistema. No se acabará, lo privatizarán.
Cada día tengo más claro, Moncho, que aquí lo que arrastramos ya no solo es una crisis económica, es una crisis de valores, ¿no?, y de comportamiento.
Exactamente.
Porque fíjate que yo creo que has tocado una cosa interesante, sí. Es que estoy de acuerdo con Moncho, que desgraciadamente, y la picaresca española tiene historias y en algunos casos hasta páginas maravillosas en la literatura para nombrar formas de la picaresca, el facilitador y todas esas figuras que tienen que ver con desde sistemas familiares, por ejemplo la gran figura del cuñado, que es una figura que siempre ha sido un gran facilitador para cosas más absurdas de la vida, hasta pues vecinos, etcétera y tal. Yo tengo experiencia de, en un momento, de haber abierto un despacho en Madrid, y que en el momento que estábamos en obra aparecieron como 5 o 6 visitantes absolutamente trajeados, estupendos y tal, diciéndome...
¿Los hombres
que
de negro, no?
No llegaban a ser de negro, estos eran más bien de gris en todos los sentidos, para proponerme que me resolvían el tema de licencias de apertura y todas esas cosas. Incluso me proponían licencias de apertura en plantas en las que era imposible tener licencia de apertura como oficina. Pero lo que creo es que el drama de esta situación económica, de esta crisis económica, lo que pone en juego es una crisis de todas las instituciones. La falta de credibilidad en todas las instituciones. En todas. Lo cual yo creo que es realmente la trama sobre la cual se hace más incierto el futuro de esta crisis, que no es solo económica. O sea, siendo lo económico tan grave, a mí, os lo digo de verdad, me da más temor la crisis política que se vislumbra detrás de este drama económico.
Sí, yo creo además que lo que pasa es que la economía de alguna manera también sirve de cortina de humo para ocultar el resto de la podredumbre que hay, ¿no? Parece que la culpa solo la tienen los mercados, ¿no? Evidentemente la tiene el sistema político, y la tiene un sistema político que ha estado muy y sigue estando muy muy relacionado, no solamente muy relacionado, sino que es que depende de los mercados. O sea, si es que al final, yo hice un eslogan en la última campaña, hice un eslogan que decía vote a Botín, pase de intermediarios, o sea, si vamos a votar al que manda.
Lo contaste aquí una tarde.
Ah, lo de verdad, pues eso. Pues sigo pensando lo mismo, que es que los políticos ahora son unos intermediarios de los poderes económicos y que evidentemente estamos a la disposición de ellos. Y te quería recordar también que hay un libro de los años 60 de Umberto Eco y el economista Furio Colombo, Roberto Vaca, y otra gente, se llamaba La Nueva Edad Media, donde se contaba exactamente lo que está ocurriendo ahora, y acababa diciendo, acabarán siendo ciudadelas, y al final la justicia será la justicia que imponga voy a decir nombres, pero de las multinacionales, será la justicia de la IBM. Si te vas a la IBM, tendrás unos tribunales de la IBM, una justicia, una residencia y una pensión de, y al final acabará siendo ese feudalismo anterior.
José María, muy breve, que no nos da tiempo de resumir todo
eso. Es un tema muy triste, muy grande y muy importante. Y el caso Guateque ha arruinado a mucha gente esperando la licencia. El que no ha querido pasar por el aro, el que no ha llevado el maletín, el que se ha mantenido allí con su arquitecto, con su aparejador, con su licencia, que tenía derecho a tenerla y no ha pasado por el aro, ha tenido que cerrar.
Y vamos a ambientar esto un poco. Musiquita, el piano. Moncho, venga, dale.
Ahí vamos. Alquilamos Madrid, metro cuadrado, a precios sin igual. Hagan ofertas. El campo y la ciudad abren sus puertas y ofrecen un negocio saneado. La plaza, el parque, la dehesa, el prado, las calles, las parcelas y las huertas, a todos y a cualquiera están abiertas, si realizan sus pagos al contado. Mal de fondos está el ayuntamiento y la comunidad en bancarrota. No ha de quedar un solo monumento. Hagan juego, señores, qué momento. Todo se renta aquí, todo se explota. Solo falta alquilar el parlamento.
Pues nada, Cristina, José María, Moncho, gracias por venir una semana más. Nos vamos corriendo, corriendo. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7, aquí en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
Buenas tardes. La prima de riesgo española marca un nuevo máximo histórico. Al cierre de los mercados europeos, el diferencial entre el bono español y el alemán a 10 años ha escalado hasta los 576 puntos básicos. Después de haber cerrado ayer en 558 puntos, son 16 puntos más. Supera así el anterior techo histórico de los 575 puntos que tocó el pasado 18 de junio. Nunca antes en la era euro la prima de riesgo había cerrado tan alta y nunca antes había estado tanto tiempo por encima de los 500 puntos básicos. Hoy es su décimo día consecutivo. El interés que se paga por el bono español a 10 años sube. Hoy se ha quedado rozando los 7 puntos, en los 6,96, un nivel insoportable para nuestro país de mantenerse durante mucho tiempo. Y en cuanto a la bolsa, jornada inestable en el IBEX 35, que finalmente cierra en verde. Raquel Martín.
El selectivo español cierra subiendo medio punto y se sitúa en 6.591 enteros. Por valores, Bankia ha ganado un 14,3%, cuando ayer cerró perdiendo prácticamente lo mismo, un 13,4%. Grandes ganancias también para Indra. Ha subido un 5,5% seguido de Día con un 2,3%. En cuanto a los principales bancos, BBVA ha ganado un 0,3% y Santander ha cerrado prácticamente en plano. En negativo, los valores que más se han dejado han sido Red Eléctrica, que pierde un 2,8%, mientras que Banco Sabadell ha cedido un 2,2% y Popular un 1,7%. En el resto de Europa, los principales índices también han terminado la sesión en verde. París con una ganancia del 1,8%, el DAX alemán con 1,6%, Londres con 1% y Milán con un 0,4%. A esta hora, el Dow Jones gana un 0,8%. De otros mercados, un euro se cambia por un dólar con 22 centavos y el barril de petróleo Brent está en $105.
Es en un día en el que el Fondo Monetario Internacional lanza un mensaje para que la zona euro avance hacia una unión bancaria. Los 24 directores del fondo creen que la situación es mala y que además hay riesgo de que vaya peor y traspase las fronteras de los países de la moneda única. Por eso, entre sus recomendaciones inmediatas, el Fondo Monetario propone que el Banco Central Europeo dé más liquidez y retome la compra de bonos, cosa que no hace desde hace meses.
La empresa.
Una de cada cuatro pymes no obtiene crédito.
Los bancos deniegan el crédito a una de cada cuatro pymes. Tan solo el 6% ha obtenido la financiación sin problemas. Además, el 62% opina que las condiciones para que se conceda han endurecido, según el último informe de las cámaras de comercio. Casi el 92% de las pymes opina que la financiación circulante sigue siendo la primera necesidad para solicitar un crédito. También el 21% pide dinero ajeno para proyectos de inversión.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios. Cadena Ser.